Buenas tardes, aquí comienza Hispanidad Cofrade. Juanjo Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, otro programita más, ¿no?
Otro más,
vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la identidad en las cofradías.
Un tema peliagudo, ¿eh?
Tema interesante. Sergio Borrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Identidad cofrade.
Vamos a hablar un poquito, vamos a debatir sobre eso que tanto mueve muchas veces tertulias de bares y de foros y de internet. Vamos a traerlo hoy aquí a la radio.
Hoy lo traemos aquí a la radio. Bueno, pues vamos a empezar con la actualidad de la semana en las cofradías, ¿no? ¿Hoy cómo venimos? ¿Venimos cargaditos de actualidad?
Bien, bueno, tú sabes, hay una noticia que seguramente que te sorprenderá.
Sí.
Que será sobre las nuevas participaciones en la Magna Mariana.
Bien, eso va gota a gota.
Pero vamos a empezar con la Hermandad de la Esperanza, y es que ya trabaja la cofradía del Miércoles Santo en los actos del 25 aniversario de la coronación canónica de su titular, y la Junta de Gobierno ha convocado un cabildo extraordinario para el próximo 14 de diciembre, donde informará y comunicará a sus hermanos pues ese programa de actos y cultos que viene preparando y que posteriormente pues se dará a conocer a los medios y a la ciudadanía general.
La Esperanza, que seguramente puede salir en el año 2025 tres veces.
Tres veces, o sea, veremos el Miércoles Santo, miércoles, la veremos en la Magna Mariana, y seguramente está prácticamente confirmado, porque así se hizo casi el decreto del año pasado a la carta, saldrá para conmemorar ese 25 aniversario de la coronación.
Juanjo.
Bueno, pues la Hermandad de la Cinta ha recibido esta pasada semana la medalla de oro de la Diputación de Huelva. Pasado día 16 fue la entrega de medalla. Entre los homenajeados fue la hermandad justo cuando cumple 100 años como hermana mayor honoraria.
Además, es un guiño quizá de la provincia, ¿no?, a la capitalidad, ¿no?, que muchas veces nos quejamos de que la provincia o que la capitalidad de Huelva no está muy bien asentada. Pues esto al final es un guiño, ¿no?, que la Diputación tenga bien pues entregarle a la patrona de Huelva, de la capital de la provincia, pues la medalla de oro, ¿no?
Sí, yo creo que es un gesto muy bonito, y haciendo con ese aniversario más todavía, ¿no?
¿Sergio?
Como decíamos antes, Carlos, tres nuevas imágenes están confirmadas ya para la Magna Mariana del 2025. Son la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Sagrada Cena, la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de los Judíos, y la Virgen de los Dolores también, de la Hermandad del Perdón, las tres de la ciudad de Huelva. Son tres hermandades que están invitadas a dicho acto por su carácter sacramental. Y bueno, como noticia curiosa que está todavía ahí en el aire, la Hermandad de la Reina de los Ángeles de Alájar convocó a sus hermanos a cabildo el pasado domingo, y hasta el momento todavía no se ha pronunciado sobre qué decisión han tomado. No han querido hacer nada público. Dice que durante esta semana emitirán un comunicado. Yo creo que pinta mal la cosa.
Sí, será que no están muy conformes con lo que ha salido posiblemente, ¿no? Y que por eso pues hay que investigar, Sergio. Tú que eres un periodista, tienes que investigar estas
hay
cosas.
Hay que dejar también que las hermandades tengan sus tiempos y sean ellas las que decidan informar cuando llegue el momento.
Sí, hombre, la verdad que es curioso, ¿no? Que seguramente habrá sido entendemos, ¿no?, que habrá sido un cabildo un poco polémico, con muchas voces discordantes a lo mejor, y por eso lo quieren refrendar mucho mejor, no sabemos. Bueno, ya esperaremos las noticias, Juanjo.
Pues ya ahora nos vamos a la provincia. La Archicofradía de María Auxiliadora de la Palma del Condado ha dado ese comienzo de coronación, del calendario de coronación, presentando todos sus cultos y actos. La Archicofradía, hay una extensa lista de cultos y actos para la coronación, que será el 5 de octubre, y el traslado de la imagen al convento de las Hermanitas de la Cruz. El cartel será realizado por el artista Jonathan Sánchez Aguilera, será presentado el 7 de enero, y la corona de la Virgen será enriquecida por el orfebre cordobés Manuel Valera.
Pues hablaremos de las coronaciones también aquí un día, y a ver lo que nos van trayendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la identidad de las cofradías. Como decía antes Sergio, es un debate muy común entre los cofrades, que la Semana Santa de Huelva pues carece de esa identidad, o de ese pozo de historia también yo creo que viene dado porque el gran grueso de las cofradías de aquí de Huelva nacieron en el siglo XX. Y también porque muchas de ellas pasaron incluso un tiempo oscuro, que sabemos, los años 60, 70, y siendo a principios de los años 80 cuando prácticamente resurgen y casi se refundan en muchos casos, ¿no? Y la verdad que ese resurgimiento de las hermandades pues sigue vigente en los tiempos actuales. Entonces, pues una de las cosas de las que vamos a hablar si verdaderamente las cofradías actuales están más cercanas a esa especie de refundación o si están más cercanas al momento de su fundación y si han cambiado mejor o si han cambiado peor en opinión de nuestros invitados. También hay, o esto creo también que hace que haya corrientes diferentes de pensamiento en el mismo seno de las hermandades. Estas diferentes corrientes en muchos casos estorpecen o al menos hace que se ralentice la marcha de las hermandades, incluso que haya junta de gobierno pues que hagan sus estrenos, se den prisa en hacer los proyectos que se acometen en los 4 años de su mandato con miedo a que después pues venga, digamos, la junta contraria, cambie pues todo el proyecto de hermandad porque tienen pensamientos diferentes de lo que es la hermandad, ¿no? Y también pues en ocasiones creo sinceramente que se toman como dogmas inmutables determinados aspectos de la cofradía que bajo mi punto de vista son más superficiales que otra cosa, ¿no? Hablamos a lo mejor de un cambio de banda o de un cambio de hábito, aunque eso lo hablaremos a ver si os parece que sí tiene mayor importancia, pero muchas veces pues cualquier cambio por superficial que parezca pues parece que es un dogma de fe en la hermandad, recorrer determinada calle o cualquier estilo de una banda, ¿no? Al final eso creo que también es debido a eso, a que la puesta en escena de las cofradías ha cambiado tanto, porque si nos vamos a los años 60, 70, 80, la puesta en escena ha cambiado en muchas hermandades el estilo de la cofradía, quizás también por las situaciones económicas que han pasado la hermandad, que hay veces porque no se han podido permitir que tengan pozo determinadas características de la hermandad en la calle. También contaremos hoy con una sección de Ana Beltrán que nos va a hablar de imaginería y la opinión de Pablo Camacho, así que empezamos, que ya es tarde, vamos. Bueno, y hoy para hablar de la identidad de las cofradías, Francisco Javier González García, Paco, es un placer que estés por aquí, buenas noches.
¿Comienzo yo?
No, te estoy presentando, digo. Y Nuria Navarro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos, gracias por contar conmigo hoy.
Nada, hombre, es un placer como siempre. Y sabéis que estáis en vuestra casa para lo que queráis, están las puertas de Hispanidad Radio y Hispanidad Cofradía abierta. Hablábamos de eso, ¿no? Hablaba de eso de la identidad de las hermandades. ¿Pensáis o qué os parece eso que hablábamos, ¿no? De la refundación de las hermandades, si eso verdaderamente ha imposibilitado que la hermandad tenga más identidad de las que tienen actualmente o se han perdido muchas cosas en el camino o qué os parece?
Yo lo que veo que demasiada crispación cuando se... Se habla de algo así, de un no es evento, pero sí es cambiar, digamos, el ritmo que llevaba la hermandad. Eso sí, muchas veces sí supone crispación, es lo que yo percibo. Y luego muchas veces no se puede avanzar en una hermandad. En algo que posiblemente sí lo necesita. El darle identidad muchas veces perjudica a la propia hermandad. Perjudica a los hermanos, no. Los hermanos lo quieren, pero muchas veces no se deja avanzar.
Nuria.
A ver, yo creo que hay un problema, ¿no? En el contexto este de la identidad de las hermandades. Hay hermandades, yo veo en Huelva hermandades con unas identidades clarísimas desde sus orígenes. Saben a dónde van, cuál es su carácter, cuál es su identidad. Y hay hermandades que están un poco ahí bailando al son de la Junta de Gobierno que va llegando a la hermandad. Hermandades que han estado a merced de los priostes que han ido estando, a merced de sus gustos personales, a merced del gusto del hermano mayor, quizá porque no han tenido claro desde sus orígenes, desde su fundación, me da igual el origen sea el año 75, el origen sea una reorganización del año 40, que sea una cofradía barroca. Que tú tienes que tener claro el carácter de tu hermandad, tener el concepto de si eres hermandad de capa, hacia dónde quieres ir, si eres una hermandad de Ruán, hacia dónde quieres ir, o si eres una hermandad de negro. Y en Huelva yo creo que el problema ha radicado, y me meto en el barro hasta el cuello, en el chauvinismo choquero de no querer mirar hacia otro sitio, ¿no? El decir, bueno, nosotros estamos aquí, esto es lo que nosotros queremos y no vamos ni a mirar ni a aprender de otro sitio. Sin embargo, sí se toman nombres, sí se toman advocaciones, pero después lo verdaderamente importante ahí no se ha mirado y hemos ido dando bandazos dentro de nuestra propia identidad. Y yo tengo esperanza en el futuro. Yo veo cambios importantes y veo muy buena actitud en algunas hermandades, en otras no, pero veo hermandades que tienen un horizonte muy claro y un norte muy claro hacia el que quieren ir. Y eso, pues, a pesar de que yo hablo con otros cofrades y algunos no tienen tanta esperanza, yo tengo esperanza en el mundo cofrade de Huelva, que de aquí a lo mejor a un margen de 20 años no será la misma Huelva cofrade que hoy día estamos viendo.
Y pensáis, o eso que tú estás comentando, ¿pensáis que es por falta de formación en las hermandades o por falta de, ustedes que sois, buceáis en la historia de las hermandades, falta de conocimiento realmente de lo que es la historia de sus propias cofradías en mucha de la gente que está al mando de ellas?
Sí, en parte sí, sí hay falta de conocimiento. Falta por saber realmente qué quiere ser la hermandad
Yo sí creo que haya que sea en algunos casos fruto de falta de formación, de lo que he dicho antes, ¿no? De los priostes. No tengo claro el concepto de lo que quiero, pero sí tengo claro que a mí me gusta el Cristo y me vuelvo a meter en el barro. A mí me gusta mi Cristo sin potencia. Es que esto no va de gustos personales. Esto va de algo que está por encima de nosotros y no podemos poner en la calle un espectáculo basado en lo que a nosotros nos gusta, sino tenemos que poner en la calle una experiencia, y no nos olvidemos que es una experiencia religiosa, que no folclórica ni cultural, y teniendo el norte claro, que no, esto no va de a mí me gusta mi Cristo con potencia, me gusta con una túnica bordada o no me gusta. Es algo que trasciende a nosotros y las entidades están por encima de las personas que la gestionan.
Sergio. Sí, yo pienso un poco también a raíz de lo que comentabas tú al principio, ¿no? De ese resurgimiento de la Semana Santa. Digamos que fue un boom, años 40, finales 40, principios 50, y justo a continuación un declive total que también pasó factura en ese sentido, ¿no? Se salía como se podía, cuando se podía, y eso casi que te obliga a no tener una personalidad propia, porque casi que ibas a tirones, ¿no? Bueno, podemos hacer tal proyecto patrimonial, que muchas veces no era, digamos, un proyecto definitivo, ¿no? Que era una cosa momentánea, ¿no? Vamos a hacer un palio para salir del paso, pero no era un palio por derecho que tú digas, esto ya se queda para la posteridad. Eso te da pie también a que juntas de gobierno siguiente que hayan llegado ahora te cambien ese estilo, o ya no tanto el estilo, sino el palio, sino que no esté definido lo que es la hermandad en sí. Creo que también adolecemos mucho de eso, pero por supuesto lo que tenemos que tener claro es que no estamos, hay un ente por encima de nosotros que es la hermandad en sí, que no depende de la persona del momento, que no depende de la junta de gobierno del momento, y que sí que hay que fijar. Yo soy optimista también, como dice Nuria, yo creo que vamos en el buen camino. Las últimas hermandades, la mayoría de las que se han fundado recientemente, tienen un estilo muy marcado desde el principio y se va asentando con el paso de los años, y las antiguas que ya tienen larga trayectoria, creo que también han ido fijando un estilo de cofradía que se va asentando en estos años.
Porque además, a colación de lo que tú dices, y ustedes que saben mucho más de historia que yo, al final esta crisis de las hermandades llegó con hermandades de muy reciente creación, o sea, prácticamente las hermandades, ¿no? El boom de hermandades que se fundan después de la guerra, que son muchas en Huelva, estamos cumpliendo ahora 75 años casi cada año, prácticamente con 10, 12, 15 años de historia, decae muchísimo el interés de la Semana Santa, las hermandades se quedan con muy poca gente en su seno, de juntas de gobierno, al final, que al final es muy es casi un milagro que esas hermandades hayan pervivido, ¿no? Que hayan vuelto otra vez a resurgir de la manera que están resurgiendo.
Claro, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los hermanos, la mayoría de las hermandades, y extrapolo lo que yo conozco de Valverde a lo que conozco de Huelva, se reorganizan después de la pérdida del patrimonio de la mayoría en el 36 por hermanos que ya tenían una edad avanzada.
Claro, pero yo me refiero a hermandades que se fundan después de la guerra, que en Huelva son muchas.
Claro, son muchas, pero muchas de ellas son fruto de recuperar devociones anteriores, devociones que han perdido, o hermandades que han perdido su patrimonio, ya no con el carácter de las cofradías anteriores, ¿no? Sino hermandades nuevas. Se fundan por hermanos con una edad. Se meten en el proyecto de fundar una hermandad prácticamente desde cero y se embarcan en unos proyectos económicos que en la mayoría de los casos implican préstamos a entidades bancarias, aportaciones de dinero propio, que eso había que devolverlo. Cuando esos hermanos que se han comprometido a reorganizar la hermandad van haciéndose mayores, van perdiendo el empuje, llega la juventud en un momento social, histórico y social muy complicado. Date cuenta de los años de los que estamos hablando, finales de los 60, principios de los 70, en un momento muy complicado, con una sociedad que se va secularizando, que va perdiendo todo ese carácter religioso que tiene, y la Semana Santa empieza a decaer fruto de eso, de los hermanos con una edad avanzada, de una cantidad de deudas importantes, y a partir de ahí se puede decir que la Semana Santa resurge con el fenómeno de los hermanos costaleros.
Sí, sí, eso está claro. Juanjo, ¿tenías por ahí algún comentario que te ha parecido interesante?
Sí, bueno, primero Chema Riquelme nos manda saludos.
Hombre, un saludo a Chema, sí.
Y Pedro Miguel Romero, sí, que creo que casi todos lo conocemos, nos ha hecho dos preguntas. La primera, ¿qué es la identidad de las hermandades? Y la segunda, que fue un poquito después, que dice que al hablar de la identidad, que habláis de cómo fue desde su origen, que entonces casi ninguna o ninguna tenía identidad, entendiendo que en un origen las hermandades no se parecen en nada a las hermandades que tenemos ahora mismo, supongo.
Paco.
Bueno, sí, origen sí tendrían, evidentemente, porque siempre se intenta paliar imágenes devocionales que existen. Y por ejemplo, a nadie se le escapa que las Tres Caídas de Huelva tiene una referencia en la de Triana.
Sí, claro. Sí, que ha cogido ese
camino.
Ese camino. Pero tú crees, por ejemplo, que la Hermandad del Silencio de Sevilla, por decir alguna, ¿ha cambiado mucho a lo largo de la historia?
No ha cambiado mucho.
¿O es un referente quizás de lo que nosotros hablamos, de lo que yo quería decir, como, o de lo que queréis decir ustedes como identidad cofrade? O sea, la identidad de una hermandad.
Sí, la referencia tiene.
Claro, que es una hermandad referencial para otras muchas, madre y maestra, que además pues no ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Eso es bueno o es malo?
Es bueno para ellos.
¿Y crees que está conforme a la sociedad actual, por ejemplo?
No, conforme no está.
¿O que bueno, se adapta a la sociedad?
Sí, se adapta. Cuando se pone en la calle, la gente sabe qué va a salir y qué van a ver en la calle.
Pues yo creo que no, que yo muchas veces, a mí me encanta un cortejo, porque yo creo que un cortejo refleja muchísimo la identidad de lo que debería tener, de lo que debería ser una hermandad. Y tú hay veces que empiezas viendo un cortejo y dices, bueno, sin conocer la hermandad, venga, esta hermandad me va a salir por aquí. Y sigues viendo el cortejo y dices, bueno, pues ahora ya no me va a salir por aquí. Y cuando llega, ves el paso y dices, pues no tiene nada que ver con el cortejo, con el protocolo de organización, la hermandad, en lo que es el paso misterio, no tiene nada que ver la idiosincrasia con el paso de Cristo. Para mí la identidad de una hermandad es la esencia de lo que tú quieres sacar a la calle y acorde a lo que tú redactas un reglamento y a ver cómo lo explico. acorde al objeto a lo que tú quieres darle culto. Tú puedes tener tu identidad en una hermandad de barrio, siendo una hermandad de barrio, una hermandad de capa, una hermandad de bulla, una hermandad con niños, una hermandad que a lo mejor es lo opuesto a una hermandad, como hemos hablado, ¿no? Con la hermandad del silencio o la hermandad del Calvario de Huelva. Para mí, por ejemplo, la hermandad del Calvario es una hermandad que desde sus orígenes ha tenido muy claro cuál es su rumbo. La hermandad de la Santa Cruz es una hermandad que para mí tampoco ha dado bandazos a lo largo de la historia, ha mantenido... Yo quiero fundar una hermandad, tengo claro lo que quiero, redacto un reglamento, estos van a ser mis objetos de culto y a partir de ahí, con más o menos patrimonio, con más o menos riqueza, voy haciendo una hermandad acorde a todo eso que yo quiero sacar a la calle. Y soy coherente y consecuente con lo que yo quiero poner en la calle, con todo el, no me gusta usar esta palabra, pero con todo el espectáculo que la rodea, desde el culto hasta el exorno floral, hasta la banda que me acompaña, si me acompaña banda o no, si me acompaña música de capilla. Eso para mí es la identidad de una hermandad, la esencia de lo que tú quieres manifestar en tu religiosidad popular.
Pues un momentito, que nos vamos a aprender un poquito de imaginería. Ana Beltrán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Oye, estamos aquí en un debate sobre la identidad cofrade. Las imágenes, lógicamente, le dan también muchísima identidad a una cofradía, ¿no? Prácticamente, pues, todo lo, la identidad de la cofradía viene muy, muy, está muy ligada a la imaginería de sus imágenes titulares, ¿no?
Por supuesto, que es la base, digamos, ¿no?
Y, de bueno, tú no vas a hablar de imaginería, ¿no, Ana? De, ¿en qué
bueno, tema? Yo... Primero, espero no aburrir.
No, hombre, seguro que no.
Y bueno, yo voy a hablar sobre cómo se hace necesaria la imaginería a raíz del mundo de las cofradías. Es un tema muy amplio, voy a intentar dar algunas pinceladas y resumir un poco el tema, ¿vale?
Perfecto, pues adelante.
Y ahí me enlazo con el tema que se basa el programa, que es la Semana Santa. Pues yo, hombre, en principio el tema radica en que el origen de las cofradías cubrían varias necesidades, pero muchas, ¿no?, sociales, y había dos muy importantes que originan el nacimiento de esta, que son las materiales y las espirituales. Y luego hay dos concilios que marcan todo este tema. En el 787, el de Nicea, que digamos que da el permiso de que de tener imágenes que representen a la Virgen, a los santos, al Hijo de Dios, en fin, porque hasta entonces se habían basado en el tema de la ley mosaica que no permitía la adoración de imágenes. Entonces, este concilio lo que hace es, pues, digamos, ese permiso, pero sin caer en eso, en la idolatría. Y se puede decir, entonces, que desde aquí, pues, se concede vuelvo a repetirme, el permiso para esto. Y es entonces ahí, desde el románico, cuando hay pues, un aluvión de representaciones de imágenes, todo se nos viene a la cabeza las Virgen descendentes, ¿no?, con los niños, que bueno, y otras representaciones que a lo largo de los siglos pues han ido haciéndose y que duran hasta nuestros días. Luego el segundo concilio es el de Trento, que es unos siglos más tarde, que duró, cuando hablamos del Concilio de Trento, yo creo que la mayoría no somos conscientes que duró 19 años, y que este concilio, bueno, pues lo que hace, digamos, es que fomenta lo que es las hermandades, o sea, las cofradías que de penitencia, que como todos sabemos, pues tienen como fin mostrar la pasión de Cristo durante la Semana Santa, sobre todo, como si estuviera ocurriendo en aquel mismo momento. Y de esta manera tampoco dejando los actos penitenciales que se hacían hasta entonces, que eran, seguro que muchos hemos visto las pinturas en las cuales se ven los nazarenos flagelándose, pues hasta entonces realmente las cofradías como solían salir era de esa manera, pero no solían llevar imágenes. En todo caso, a lo mejor llevamos una representación del Himno en Crucis, y esta era la forma en la que ellos lo hacían. Pero a partir del Concilio de Trento, pues se fomenta el tema de las imágenes. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que se necesita para esto? Pues que se hagan imágenes, ¿no? Entonces, cuando el imaginero empieza a tomar aquí la mayor importancia, pero no solo el imaginero como tal, sino los gremios que están alrededor, los de pintores, tallistas, doradores, que son los que estofan las imágenes, y que tienen la importante labor de hacer estas obras especialmente encargadas para llamar pues a la devoción. Como en todas las épocas, pues, había talleres de mayor envergadura unos que otros, y todos tenían el mismo fin: captar la atención de los devotos. Y digo lo de la importancia no solo de los escultores, porque se forman gremios encargados de realizar distintas tareas, como por ejemplo doradores de la talla, pintores de madera, fresquistas, estofadores, pintores de tela, pintores de caballete, en fin, muchos gremios, ¿no? Y para llegar aquí pues no era fácil, porque todos tenían que hacer un aprendizaje de 5 o 6 años en uno de los talleres, y si querían ser maestros también tenían que superar un examen y también garantizar que tenían una suficiencia económica para poder realizarlo. Luego se empiezan a formar de esta manera los talleres, ¿vale? Los hijos de los maestros y en ocasiones también los yernos pues garantizaban la continuidad de estos talleres, y así se crean dinastías artísticas de varias generaciones que todos conocemos. Por ejemplo, el taller de Pedro Roldán con su hija Luisa y Francisca, que esta última además estaba casada con el conocido escultor José Duque Cornejo, o el taller de Nicolás Salcillo, que también fue padre de Francisco Salcillo y al que le policromaban las imágenes sus hermanos pintores, que eran Inés y Patricio. Y es curioso también que en aquella época vemos la participación de las mujeres, en una época un poco en la cual las mujeres pues no tenían tanta importancia, ¿no?, a nivel social. Bueno, pues a partir de 1600 esta colaboración entre escultores y pintores se hace más fructífera, porque a veces el propio escultor, si a su vez era pintor, podía tardar años en terminar una obra, porque muchas veces, bueno, dado el nivel de perfeccionamiento en ambas cosas o al volumen de trabajo que tenía, pues tardaban años. Entonces llegó un momento que se tuvo que hacer necesaria la colaboración entre estos gremios. Y no cabe duda, por ejemplo, de que los grandes maestros de la talla pues buscaban grandes pintores para que policromaran sus obras. Por ejemplo, Francisco Pacheco o Baltasar Quintero policromaban obras de Martínez Montañés, o Valdés Leal le policromaba imágenes a Simón de Pineda, y así fue en muchos casos. Luego también hay otros casos excepcionales, como el de Alonso Cano, que es admirable porque dominaba las tres artes mayores. Él dominaba la pintura, la escultura, el dorado, y se encargaba de tallar y de dorar y policromar sus obras. Y también eran muy dados en policromar sus propias obras José de Mora y José Risueño. Aquí la escuela granadina tiene una importancia sobre esto. Y ya luego con la proliferación de las salidas profesionales, pues hay un condicionante que hace también que las imágenes puedan ir cambiando o variando dependiendo de lo que voy a explicar, que es muy sencillo. Es el peso de lo que son los pasos y las andas profesionales. Esto determina, por ejemplo, que si el paso tenía una sola imagen, pues se solían tallar entera, ya que, claro, al ser una imagen, pues no era tan preocupante el tema del peso. O a veces se tallaba también casi entera. También se le ponían ropas naturales, sobre la talla completa me refiero. Y bueno, luego por el contrario, si las imágenes representaban una escena más multitudinaria, pues lo que había que pensar era en aliviar el peso. Y entonces de esta forma empiezan a hacer imágenes donde solo se tallan manos, caras, pies, y quedando lo demás que va oculto, hecho con estructura. A veces cubierto con telas encoladas que tienen menos peso, o con cartón también. En la escuela sevillana también se da que algunas obras se realizan de pasta, que amalgamas de materiales que se endurecían, pero que permitían su previo modelado. Esto hace que a la vez que sean más livianos en cuanto a peso, pues también lo hacen a veces de coste económico y, claro, y en relación pues artístico también. ¿Y qué es lo que hace que la talla en madera se imponga? Porque todos sabemos que al final lo que se impone es la talla en madera. Pues el hecho de que la calidad de los pasos que llevan a las imágenes va en aumento, y entonces propicia que el elemento fundamental de la representación pues no sea menos. luego, al tratarse de obras que intentan favorecer el crecimiento de la verosimilitud para que se acerque al espectador y la gente lo vea más cercano a ellos, pues empiezan a imponer, por ejemplo, los elementos postizos, como los ojos de cristal, el pelo natural, los dientes de pasta, las ropas de telas naturales. Y este efecto de la vestimenta natural se prefirió antes que la talla completa porque hacía eso, más convincente este efecto que he explicado. Y sobre todo en imágenes solitarias como Nazarenos o Dolorosa. Y es así como, grosso modo, evoluciona la imaginería hasta nuestros días, donde se sigue buscando siempre conmover al espectador y llegar a través de la obra a las personas que están delante y que se sientan conmovidas, a la vez que no pierdan la atención de lo que son representaciones de la divinidad de la Virgen María y de Jesús de Nazaret o de los múltiples santos.
Estupendo, Ana. Oye, interesantísima, ¿eh? El recorrido que has hecho por la imaginería, por la historia de la imaginería y del porqué de las imágenes.
Muy bien, muchas gracias. Yo he intentado resumirlo y contarlo lo más rápido posible para no ocupar mucho espacio, ni nada, ni aburrido, ni nada de
eso. Pues la verdad que ha estado muy interesante. Por cierto, enhorabuena por la restauración del crucificado de la parroquia de San Juan del Puerto. Magnífico trabajo. Y la verdad es que, nuestra más sincera enhorabuena. La verdad es que no paras, Ana, últimamente.
No, la verdad es que no, gracias a Dios, no me puedo quejar. Tengo mucho trabajo. Y luego, os aconsejo que vayáis a verlo, porque la imagen es una obra de arte digna de admiración. Es de estas imágenes que parece que están ocultas, que nadie se ha fijado en ellas, entre comillas, ¿no? Pero que hay que ponerla en valor. Es una obra bellísima que no puede pasar desapercibida, y os aconsejo que los que podáis os acerquéis a verla, que además estamos cerquita de Huelva.
Pues muy bien, Ana, muchísimas gracias. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Bueno, pues nos hablaba Ana precisamente de la imaginería y empezábamos, ¿no?, esta charla con ella, o cuando la he presentado, comentando que también da muchísima identidad las imágenes, ¿no?, la forma de realizar las imágenes y tanto del Señor como de la Virgen. Hay muchas hermandades que han cambiado de imágenes a lo largo de la historia.
Bastante.
¿Cuándo os parece o qué os parece que puede ser una justificación para cambiar una imagen? ¿O cuándo para vosotros estaría justificado?
Verá, yo lo veo justificado cuando es necesario. Verá, algunas imágenes sabemos que no calan en la gente, en las personas. Cuando es necesario, sí calan ya en la gente, en las personas. No quiero nombrar ninguna ahora, pero hay algunas que sí.
Para mí el criterio sin duda es la calidad. Hay imágenes de calidad que se hacen en un contexto, volvemos otra vez a lo mismo, se hacen en un contexto muy complicado. En algunos sitios incluso salen a la calle en procesión esculturas en serie de Olot. A mí eso, sin duda alguna, es criterio más que justificado para cambiar una imagen.
Sergio. Sí. Es un tema complicado, ¿no? Porque al final hay muchas imágenes que tú las ves, sabes que no tienen una buena calidad artística, pero que tras tantos años al culto y de devoción, es un tema difícil de afrontar, la verdad, claro, por parte de quien tenga que tomar la decisión, porque no deja de ser, al final, a esa imagen se le tiene mucha gente de devoción. Y, hombre, como gusto artístico, como, ¿no?, como criterio artístico, lógicamente hay que buscar la excelencia siempre que se pueda, la máxima. Pero pienso eso, que es complicado. De todas formas, en el tema este de los cambios de imagen y demás, veo mucho más ético el cambiar una imagen, si no te gusta, que el llevarla a restaurar y que te traigan de vuelta una Virgen o un Cristo nuevo sobre supuestamente una talla que ya existía. Vamos a ser más claros, y esto no nos gusta por X motivo, o pensamos que en el momento actual podemos mejorar nuestros titulares porque tenemos más poderío económico, porque hay artistas mejores que a los que podamos llegar, y la cambiamos. Mejor que esos cambios que de restauraciones, entre comillas, que hemos visto mucho en nuestra ciudad,
¿no? Sí, al final el cambio está avalado, ¿no?, por los hermanos, en principio, sí. Un cabildo de hermanos que son los que tienen que avalar. Y ahora mismo pues se está dando en muchísimas hermandades de aquí de Huelva los cambios de hábito, ¿no? Sí. Prácticamente hemos desterrado el raso de casi todas las hermandades, por no decir de todas. No, Sergio, quedan muy pocas ya con raso, ¿no?
Muy pocas. Como hábito oficial de la cofradía, ninguna.
Ninguna.
Sin embargo, si tenemos todavía presencia en la Hermandad de la Oración al Huerto, en los nazarenos que visten en las túnicas antiguas de la cofradía, tanto de la Veracruz, que usan el morrión de raso verde, como de la Oración en el Huerto, creo, yo, aquí nuestro amigo Riquelme nos podrá confirmar mejor, que creo que las capas son de raso también, los que una presidencia que portan la túnica primitiva de la Oración en el Huerto, que claro, no es claro, la que vemos.
Llevan las capas, en la presidencia no lo sé, es como yo salgo la Virgen, verdad que la presidencia en el Cristo la tengo muy lejana.
Va en las maniguetas del Señor
y en la presidencia de la Virgen van los de Veracruz.
Y de
pero bueno, actualmente todavía tenemos la de la fe, que todavía no ha sido el cabildo.
Ah, no, claro.
O sea, como oficial todavía
sigue. Falta por aprobar ese cabildo, pero vamos.
Pero bueno, nunca se sabe.
Le quedan dos semanas raso.
Ahí está la O, que te lleva un raso toda su vida.
Bueno, no.
Sí, pero no estamos hablando del mismo raso.
Claro, es que claro,
no. El raso romano, por cierto.
Claro, no es lo mismo. ¿Qué os parece que. ¿Os parece que eso es bueno para las hermandades o? Bueno, verá, al final nosotros aquí estamos ejecutando decisiones de un cabildo de hermanos, no que somos nosotros, pero bueno, ¿os parece, por ejemplo, que el cambio de hábito cambia mucho la fisonomía o puede cambiar mucho la fisonomía, para mejor o para peor, de una hermandad?
Sí, para mejor. En este caso concreto, para mejor.
¿De quitar el raso, te refieres?
Quitar el raso y poner otro... otra túnica que sea más identificativa con la ciudad y con la población que ha conocido lo que es la Semana Santa, digamos, en ese entorno.
Pues el raso, ¿cuándo aparece, Paco, más o menos, en la Semana Santa?
El raso que era en los 50.
O sea, anteriormente no existía ese tipo de tela.
Yo creo, además creo que lo aprendí en una conferencia que dio Paco, que el raso se usa porque era más barato, claro, que el algodón.
Sí, más barato.
O sea, y ahora pues, mucho más caro.
Ahora mucho más caro.
Y ahora es muchísimo.
Nuria, ¿qué te parece a ti los cambios de hábito?
Es que a mí me parece que eran completamente necesarios. Huelva adolecía de... Yo creo... Otra vez me toca el tema a mí complicado. Huelva tenía unas vestiduras que dejaban, en mucho caso, muchísimo que desear. Y era necesario. Era necesario cambiar vestidura, era necesario, sigue necesario siendo en algunas hermandades que ni siquiera se lo han planteado, pero tú miras a algunos nazarenos y dices, uf, madre mía, esto es una mezcla aquí que no hay por dónde cogerla. Y otro tema importantísimo al que hay que meterle mano, que a quien corresponda que lo haga, es la heráldica cofrade de Huelva, ¿eh? Eso es... Sí, sí. Hay algunos escudos que tú dices, venga, a mí me gusta mucho la heráldica, y te pones a mirar y dices que eso no tiene nada que ver el escudo con la hermandad a la que está representando. Es otro tema que habría que abordar. Vamos a empezar con las vestiduras y después nos ponemos con la heráldica y vamos a poner a hacer impia en los escudos.
Porque además que yo creo que el problema del raso es al final que no se unificaban nunca los colores, ¿no?
Claro.
Que se gastan, entonces sí. quedaba un poquito extraño. Y
nunca va a estar unificado. O sea, eso es prácticamente imposible. Por tintada, vamos. Por tintada. Ni siquiera la sarga, que es la tela más común que se usa, nunca va a estar unificada. Pero sí es verdad que el raso tiene mucho mayor desgaste, ya no solo el precio. El sol, cuando pega en el raso, quema más que en la propia sarga.
Claro, y el brillo, a la hora de ir lavándolo, el brillo va perdiéndose.
Claro, que es algo como que... Y las manchas.
También.
Bueno, nos vamos a meter a textiles. Yo de esas cosas no entiendo. El tema de, por ejemplo, también de los estilos musicales.
Sí.
También hemos conocido a lo largo de la historia. Yo creo que aquí de todas todo, las hermandades todo. Han pasado con agrupación musical. Por después todo. Pasaron todos a cornetas y tambores. Pero ahora parece que como que nos aferramos mucho al tipo de banda. Y que un cambio de banda en una hermandad es casi una cuestión de estado. ¿Os parece un cambio tan sustancial?
A mí sí.
Un cambio de banda, de estilo musical.
De estilo musical, a mí sí. A mí me parece completamente diferente el tú llevar un nazareno con agrupación o llevar un crucificado con corneta o meterle a tu cofradía una música de capilla o, por ejemplo, en mi hermandad de los negros de Valverde, ¿no? Que salen los dos pasos de Cristo con banda de música, que me parece maravilloso, rancio elevado a rancio, pero yo creo que eso sí es algo que forja la identidad de una hermandad. para mí el estilo musical es una de las cosas básicas para forjar la identidad de una hermandad, acorde a las nuevas bandas, las nuevas marchas. Dependiendo de lo que tú vayas queriendo transmitir, tienes un estilo más clásico, más romántico, más serio. Para mí es trascendente la música en las cofradías.
Paco.
Nosotros no tenemos ese problema.
No.
Pero la verdad que sí se demanda. Hay personas que demandan el poner la música, ¿sí? A raíz de una salida que tuvimos recientemente, y fue un éxito, vamos, en mi opinión, y se demanda. No se ve mal el poner la música. Siempre que sea esa misma música, ese mismo estilo, eso.
Claro, al final verá, la música es un acompañante maravilloso, y si se escogen marchas acorde a la cofradía, es un acompañamiento maravilloso, si es una buena banda y si es. Pero sí pienso que muchas veces a lo mejor un cambio de estilo musical, o sea, de agrupación a corneta, con un buen repertorio escogido, repertorio para cualquiera de las, en cualquiera de los dos casos, no cambia mucho, porque muchas veces que nos vamos a que la agrupación es más alegre que una banda de corneta, ¿me dice usted?
Una
agrupación se le mete los himnos litúrgicos y no tiene de alegre nada.
De alegre nada.
Y le da un carácter a la hermandad que se lo puede dar igualmente una de corneta. Y sin corneta, una banda de corneta, que parece que siempre determina marcha, pero si se toca todo el repertorio de, por ejemplo, de Triana, que es mucho más alegre que otro repertorio, pues es mucho más alegre o mucho más colorido, festivo, que una agrupación, ¿no? Que yo creo que en el repertorio está más que en el estilo. No sé ustedes qué pensáis.
Claro, pero con muchísima diferencia. No es la misma Cigarrera tocando detrás de la carretería que tocando detrás de, yo qué sé, de otra hermandad, ¿no? Depende, volvemos a lo mismo, de la identidad de la hermandad, del carácter de la hermandad, de lo que la hermandad demande, de lo que a la hermandad le guste o de lo que la hermandad quiera transmitir. No es lo mismo llevar detrás a Cigarrera que llevar detrás a Rosario de Cádiz. Varía muchísimo, o llevar detrás una banda de música, ¿no? Para mí sí es muy, muy importante eso. Ya dice él, ¿no?, lo de cambiar el carácter. Ya si a una hermandad de silencio le metes banda, ya tienes una cofradía completamente diferente. Y una hermandad completamente diferente ya no tiene nada que ver con lo anterior. Ya ahí son, para mí, hermandades diferentes.
Sergio. Yo, el principal cambio que veo es el de no tiene música y le pone, o tiene música y se la quita. Ahora, el cambio de estilo musical, yo vi al Cachorro con banda de música, Santo Entierro Magno, y seguía haciendo el Cachorro. No había cambiado porque no llevara corneta. Y yo vi este año, ya lleva muchos años con banda, ¿no? Pero el año que el Cristo del Buen Viaje aquí en Huelva incorporó una banda detrás, en vez de los tríos de capilla que solía llevar, o la coral que otros años llevaba y demás, y a mí sí me cambió mucho más drásticamente. Es decir, el añadir una banda o no, creo que es lo que te cambia el estilo de la cofradía. El cambiar de agrupación a banda, de plantilla completa, o a banda de corneta y tambores, al final lo que hablamos, más influye más el repertorio, el estilo musical que le quieras dar al repertorio, que la formación en sí.
¿Y pensáis que con el paso del tiempo, el paso del tiempo al final lo cura todo, ¿no? Pero con el paso del tiempo se podrá, por fin, hermandades que todos tenemos en mente, que tienen completamente estilos diferentes entre las personas que las forman, o pensamientos diferentes, ¿se puede llegar a unificar alguna vez? ¿O qué tiene que pasar para que se unifique?
Uf, eso es un tema complicado.
Es un tema de cabildo.
Ahí está, es decir,
un tema de cabildo.
Al final, lo que es que sean los hermanos los que decidan. Exacto. Qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque cuando tú perteneces a una hermandad, tú perteneces por algo, porque tú te identificas por algo. Yo, por ejemplo, pertenezco a los Servitas de Carmona por una cosa, pertenezco al Nazareno de Huelva por otra, pertenezco a en Valverde alguna por otra, o al Santo Entierro de Sevilla por otra cosa, ¿no? Cada hermandad me aporta una cosa diferente. Pues eso es lo que necesitan las juntas de gobierno tener claro, y hablo como miembro de junta de gobierno, porque yo soy miembro de una junta de gobierno. Entonces, tú tienes que tener claro qué es lo que tus hermanos demandan de ti como hermandad, de ti como como lo que tú estás haciendo. Al final es una frase que tú dijiste una vez que me gustó mucho, ¿no? Que somos gestores de devociones, Y tú no puedes coger porque tú ahora mismo, el hermano mayor, le guste un determinado tipo de estilo musical o un determinado tipo de tela para su hermandad, ahora cojo y cambio y tomo decisión de junta de gobierno. No, esas decisiones trascendentes hay que llevarlas a cabildo y que sean los hermanos los que refrenden ese tipo de cosas que pueden cambiar la configuración definitiva de una hermandad y de una cofradía en la calle.
Paco.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice ella. Son los hermanos en definitiva.
Y oye, hablando de que has hablado, ¿no? Que te aportan, porque al final la Semana Santa, no nos equivoquemos, nos aportan las hermandades, lógicamente la devoción a las imágenes, pero las hermandades, pero ¿pensáis que alguien por un cambio de estilo que ha ocurrido también drástico en hermandades, ¿no? Estamos hablando de estilo, de cambios de estilo pequeños y cambios de estilo muy drásticos en hermandades. ¿Podéis llegar a entender que haya gente que se dé de baja de la hermandad? O sea, o que ya no quiera pertenecer a esa corporación porque no es
su hermandad.
No es su hermandad, de la que él era hermano cuando se fundó o cuando
verá,
la conoció.
Pero eso lo entiendo. Pasa mucho en pasión. Pasa, sí, pasa muchísimo. A mí me han llegado a decir que se dan de baja si le cambian la peana a la Virgen. No me parece un porqué, pero sí tiene cierto apego a esa peana.
Claro, pero al final la devoción, ¿no? Sí. No sé.
Sí.
Porque una peana no es tan drástico, me refiero. Pero ¿podéis entender eso?
Yo le tengo devoción a la Virgen de la Esperanza, mucha, y no soy hermano de la Esperanza. Pero por diferentes relaciones, tanto familiares, personal y demás, pues uno acaba teniéndole devoción a muchas imágenes y no por ello te tiene que hacer hermano, ¿no? Tú eres hermano de una cofradía por razones familiares, por razones históricas, porque te gusta ese tipo de cofradía, la puesta en escena que hablaba antes Nuria, ¿no? Al final todo lo que rodea ese mal llamado espectáculo, pero lo que rodea a la piedad popular en la calle, si de repente me lo cambian totalmente, a lo mejor eso ya no es lo que a mí me gusta o le puedo seguir teniendo devoción a esa imagen sin problema ninguno, pero no sentirme miembro o partícipe de lo que es la cofradía tras ese cambio. Yo no lo veo.
Yo creo que
Nuria. Ay, bueno, perdón, que no te había visto.
Yo no, porque me ha pasado personalmente. Yo creo que las hermandades nos dan un, cuando tú vives en una hermandad, estás viviendo la hermandad en un día a día o estás más activo en los grupos y demás, y ya no solo el día de salida, sino durante todo el año. Si tú ves que se pierde eso, esa forma de vivirla, y tú ya no estás a gusto, porque si tú te borras a la hermandad, no significa que no le tengas devoción a los titulares. Ya no porque seas devoto de un titular, aunque no seas hermano, sino que tú digas, yo en la hermandad ya no estoy a gusto, no es la hermandad que a mí me gusta, pero tu devoción sigue estando. Pero es que la hermandad y los titulares no son lo mismo, para mi opinión. Creo que la devoción a un titular, a una imagen, es una cosa muy diferente que no tiene nada que ver con la hermandad, porque a lo mejor yo soy muy devoto. Voy a poner un ejemplo que además lo puedo de pasión de Sevilla. A mí me encanta ese Cristo y la cofradía entera, pero yo tengo aquí mi hermandad, el Jueves Santo también. No me voy a hacer de la hermandad de pasión de Sevilla, pues evidentemente, pero la tengo esa devoción. Entonces creo que la hermandad, hay que entender la diferencia entre las devociones y las hermandades, y sobre todo cuando te borras de una hermandad, si tú no vives en esa cofradía, ya no estás a gusto en esa cofradía, el poder decir, bueno, yo me voy a borrar porque al final a mi titular lo voy a tener siempre para mí como devoción y no me hace falta la cofradía, ¿verdad? Como mediadora, digamos.
Noria, ¿estás de acuerdo?
Yo completamente. Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades hay imágenes que son las grandes devociones de la ciudad y sin embargo no son las hermandades que tienen más número de hermanos. En algunos casos sí, pero en otros casos no. En Valverde, el Señor del Santo es la devoción de Valverde por excelencia, pero indudablemente, y no tiene el número de hermanos que refleja realmente la devoción. Si a ti una hermandad, tú te haces en un momento de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy hermana de una hermandad porque mi padre estaba en esa junta de gobierno, era costalero. Mi hermandad, yo digo, ¿no? Siempre mi hermandad de los negros es mi hermandad de nacimiento, es donde yo he nacido, donde yo me he criado, y circunstancias de la vida, una hermandad de negro, de cola, de esparto, con, ya te digo, con un yacente, con banda de música. que con una procesión de madrugada con banda de música, y sin embargo estoy en una hermandad, en la Junta de Gobierno, una hermandad de blanco, de capa, de bulla, con niños. Cada una te aporta una cosa diferente. Si llega un momento en el que alguna de las hermandades a mí deja de aportarme lo que me aporta en el sentido tanto devocional como religioso, como en vida de hermandad, como en sus proyectos de caridad, como en todo, yo veo perfectamente justificado el quitarte, como se dice en Barber, desapuntarme de la hermandad.
Pablo Camacho, buenas tardes.
Carlos Arroyo, muy buenas tardes.
Oye, hemos estado hablando aquí de identidad y ha salido ya la Hermandad de Pasión. Prácticamente es la única que ha salido, ¿eh?
Tú eres un gran artillero en meter bombas, y no se te ocurre otra cosa que llamar a un pasionista como yo para hablar de estilos y de modas en las cofradías. Qué bonito tema.
Pues Pablo,
saluda a toda la mesa, que es muy buena, y estoy escuchando hace 10 minutos y yo acabo de salir del trabajo, pero la conversación da para muchas barras de chapa, ¿eh? De
sí,
todas
sí,
las que
sí,
nos
sí.
gustan a todos los que estáis ahí.
Nosotros nos la traemos a la radio, no la barra, sino la conversación.
Que también podríamos los segundos, ¿no?
Que
bueno,
también podríamos.
No vendría mal.
Hombre, eso tenemos que hablarlo con producción.
Sí, sí, sí. Pues Pablo, adelante, te escuchamos.
Bueno, mi querido Carlos Arroyo hoy me pedía hablar de los estilos y las modas. Voy a ser breve, porque un pasionista como yo entenderán todos los oyentes que se puede llevar hablando aquí, desde aquí al Martes Santo. Los estilos y las modas han sido algo imperante en las cofradías en toda su historia. Han recalcado los sentires y sobre todo los protagonismos, los estilos o los nombres a los bidoncitos que cada cofrade ha ido queriendo poner en su paso por su junta de gobierno, o peor todavía, sin estar en junta de gobierno, queriendo manipular a la misma. Yo si voy a hablar es siempre para no dejar indiferente, para ponerle nombres y para ver lo dificultoso que es la historia contemporánea de nuestra Semana Santa, el ver cómo hermandades tan jóvenes como por ejemplo la Redención o como por ejemplo la Hermandad de la Salud han cambiado incluso dos o tres veces de hábito o de propios estilos de las cofradías. Hermandades también no tan antiguas, pero que cambiaron sus hábitos o que los mejoraron. Para aquellos que no lo sepan, el Calvario empezó en su hábito y en su hábito profesional con guantes blancos o con un cíngulo que nada tiene que ver con el esparto. Probablemente cuando hablamos de hábito hablamos de la manera de procesionar, hablamos de un estilo de una cofradía, pero ¿realmente eso es lo que la hermandad quiere? Soy la Hermandad de Pasión, lo llevo a gala. En el año 92 es cuando la hermandad recoge en un estatuto la capa verde, capa que venía de las presidencias, porque era una hermandad que, por mucho que uno crean muchos, no llevaba capa en su hábito profesional el Martes Santo, sino llevaba una gran parte. Bueno, pues desde el año 92 se recogió en regla. Cuando se propuso un cambio, ¿saben los oyentes que tuvimos hasta medidas cautelares para no procesionar un Martes Santo? Porque hubo hermanos que ante la hasta el ordenamiento jurisdiccional civil denunciaron a su cofradía. ¿Tenemos que llegar hasta esos puntos? Creo que no. Creo que las hermandades tienen que tener un estilo y una sintonía y deben de ser el fiel reflejo de los hermanos. Los cambios de una banda, de una agrupación, a una banda de cornetas, a una cera rizada, a una no cera rizada, pueden ser cuestiones de gusto, pero eso recoge el latir y el sentir de una hermandad. Siempre quedará el, pues a mí me gusta así. Si a ti te gusta así y solamente te gusta unos pocos, a lo mejor es que ese no es el camino de esa hermandad. Lo que creo que debemos donar todos es un camino y sobre todo actualizar las hermandades. No todo vale, ni contra todo vale, pero hay que tener en cuenta que los cabildos de hermanos también son la fiel representación de la hermandad. No vale, como bien dice mi amigo Paco, desapuntarme de una hermandad por una peana.
Pablo.
Te cambio los finales en mi último minuto para que te
veas. Sí, estás al hilo de la noticia, ¿eh?
Has visto, te cambio los finales en el último minuto.
Oye, mira, una pregunta que le he hecho también a tanto a Nuria como a Paco, y que me encantaría que tú me respondieras o que dieras tu opinión. Has hablado de cambios sustanciales en la hermandad, ¿no? En hermandades modernas, has hablado de cambios en los estilos musicales. ¿Dónde estaría la medida? Me vengo a referir.
Bueno,
Para ti, ¿cuál sería el límite de esos cambios que se hacen en una hermandad y cuáles atentan realmente contra la identidad de las cofradías, como estamos hablando?
Hombre, hay muchas hermandades, Carlos, que se ponen a pensar en modificaciones de hechos sustanciales como la música, el acompañamiento. Algunas no han pasado por cabildo, el dejar de llevar acompañamiento. Tuvimos el ejemplo de la Hermandad de la Buena Muerte durante unos años y después volvió, ¿no? O la propia acompañamiento musical de la Hermandad de los Judíos. Yo creo que todo tiene un límite, pero creo que nos quedamos siempre en la superficie. Realmente es importante cambiar determinados puntos de vista o de aspectos, pero no veo hermandades preocupándose. Tan importante es el hábito procesional o el estilo también por tener unas buenas imágenes secundarias, de lo que en Huelva generalmente carecemos de buena calidad, o inclusive que se hacían antes en los 40 y en los 50 cambios de imágenes titulares porque la que tenemos no tiene suficiente valía, y aquí lo que hacemos es restaurar una imagen que es manifiestamente mejorable. Yo creo que el límite también tiene que llegar en que esto tiene que ser consensuado entre los hermanos, tiene que haber una pedagogía y tiene que haber indudablemente una unión entre los hermanos. Es que están unidos, vivo desde mi experiencia, no, se unieron unos pocos para cambiar la capa verde en Pasión hace ya casi 20 años. Bueno, sí, pero hubo un cabildo, hubo un tiempo de una exposición y los hermanos lo sintieron como algo latente. Si alguien no está de acuerdo, puede ir, ¿no? Entonces yo creo que el límite es también el ver lo que la hermandad necesita y sobre todo que haya un número de hermanos que lo representen, y para eso los cabildos en aspectos circunstanciales, sustanciales de nuestra regla, no solamente requieren la mayoría simple, sino dos tercios, tres cuartos del conjunto. O sea, yo creo que hay decisiones importantes referentes a los titulares, a los misterios, a los pasos o a una propia capilla. Aquí hemos vivido como hermandades han retocado capillas, que es donde están nuestros titulares todo el año, y no han pasado por ningún órgano de supervisión, y es donde están nuestros titulares todo el año. Entonces yo creo que el límite sería el marcar todas estas partes por parte de los cabildos, una hermandad por las cuentas, por sus proyectos importantes, pero todo aquello que ya vaya más allá de esto, yo creo que debería de pasar por un cabildo de hermanos.
Pues perfecto, Pablo, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche.
Gracias, buenas noches. Bueno, Pablo Camacho, se le entiende todo, sí, ¿eh? Entiende. Es claro, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho? ¿Tenéis algo que apuntillar ahora que nos escucha?
No, verá, yo es que he sido el que nombró la peana y nombró Pasión, pero bueno, sí. Es que eso pasó en Pasión.
Claro.
Es que eso pasó.
Uh-huh. Nuria, ¿estás de acuerdo con, en líneas generales, vamos?
Claro, completamente, no en líneas generales. Yo creo que en casi todo, en el tema de que sean los cabildos los que decidan en la calidad de las imágenes, tanto secundarias como imágenes, las imágenes principales. Sin duda, no podemos estar a merced de la Junta de Gobierno, que esta Junta de Gobierno ahora a mí me gusta esto, hago esto. No, tú tienes ahí un reglamento. Y sigue ese reglamento que te marca, va marcado por unas líneas que han marcado los hermanos que han estado antes que tú, está refrendado por un cabildo de hermanos, que sí, que es cierto que los hermanos pueden ir cambiando a lo largo de la historia de las hermandades y siguiendo determinadas modas, pero ya ahí no estás tú a merced del gusto personal, repito otra vez lo mismo, ¿no? A merced del gusto personal del prioste o del hermano mayor, sino es una mayoría de hermanos los que deciden el rumbo de una hermandad, que al fin y al cabo el cabildo soberano y es quien manda.
Sergio. Comentaba Pablo también el tema, por personalizarlo, ¿no?, que le ha hecho, el tema del cambio de pasión, de la capa de pasión, que una capa que databa del año 92, creo 92, que
ha dicho, sí.
Que, y a los 10 años, ¿no?, 15 años, que más o menos se propuso la sustitución y el cambio del hábito que tienen ahora, eso ya se tomó como que era lo tradicional de la hermandad, como estamos hablando de la poca identidad de muchas veces de las hermandades, y otras veces nos aferramos a cosas que apenas tienen años para decir, oye, que nosotros somos esto, esta es nuestra identidad y de aquí no nos mueve nadie. Y vamos a hacer también un poquito de revisar la historia entera de la cofradía, de ver para dónde, de dónde viene, a dónde puede ir, y tampoco aferrarnos a tradiciones o a elementos, como en este caso, que apenas tienen unas décadas.
Sí, yo sí es verdad que ahí, hombre, en este caso ya sería personalizar mucho, ¿no? Cada caso y cada... Pero sí es verdad que yo creo que la Semana Santa intervienen mucho los momentos. Y hay momentos que creo que son inolvidables y que están clavados en el alma del onubense, ¿vale? En un recorrido procesional. O sea, que hay veces que las hermandades se aferran a determinadas calles o discurrires u horas de salida de las hermandades. Y para mí eso sí tiene importancia. ¿Lo tiene para ustedes también? O sea, ¿pensáis, oye, que eso también es Semana Santa?
¿Coger una calle en concreto o no?
No, hombre, me refiero, pero bueno, pero,
sí, pero
o una calle, o una calle, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Te parece que no es lo suficientemente importante?
No me parece importante. Y además la calle, bueno, no era importante.
Nuri.
Depende. Ahí,
es que hay que, claro, hablamos de líneas generales. Claro,
hablamos de líneas generales, si pero ahí creo yo que para las hermandades los detalles son muy importantes. Entonces, lo que tú sientes o lo que a ti te transmite una hermandad está hecho de pequeños detalles, de pequeños recuerdos, de pequeñas evocaciones. Entonces, yo creo que hay momentos que sí, que tú por determinadas circunstancias puedes cambiar un recorrido, puedes cambiar un hábito, puedes cambiar... un montón de cosas, pero ¿qué es lo importante? ¿El fondo o la forma? ¿A ti te va a cambiar tu devoción por tu titular, porque vayas vestido de una manera, porque lleves un cíngulo rojo, porque lo lleves blanco, porque lo lleves amarillo? No, ahí eso es lo que tenemos que, por lo menos es lo que yo creo, en lo que hay que pensar, ¿no? En que no podemos vivir una experiencia basada en las creencias sin tener en cuenta la experiencia religiosa, y perdemos muchísimas veces. Nos pierden a los cofrades los detalles, nos pierden la forma y no nos miramos lo que de verdad es importante.
Sergio. Es complicado, porque hay casos y casos.
Claro.
Por ejemplo, la calle Madre Ana para Pasión.
Eso está pensando yo.
¿Se la quitarías a su recorrido? Una calle típica de la hermandad, de su zona, de su barrio, ¿no? Aunque ya San Pedro como barrio esté un poco diluido en el centro, pero no deja de ser, claro, la zona suya, de tradicional, de siempre.
Pero yo no me refiero, perdón un segundo, que te apostillo para que sigas con tu exposición. No me refiero tanto a que si se la quitaríamos o no, porque eso, sino si crees que si se quita, estás robando una parte de la esencia de la hermandad, aunque sea coger por una calle.
Hay casos y casos.
Es lo que yo
pienso que sí, creo que hay hermandades que con el paso de los años han afianzado un recorrido que la gente espera. Yo no le quitaría tres caídas a la cuesta. Yo creo que eso es identidad de la hermandad, aunque sea simplemente subir una calle. Pero yo creo que eso es parte de la identidad de Tres Caídas o su recorrido por Huerta Mena. A lo mejor si coge por Federico Molina llega antes. Pero le estás quitando parte de la identidad de la cofradía. Hay otros casos en que, a lo mejor, un trayecto de recorrido que es poco lucido, que a lo mejor tiene un fundamento, ¿no? Una base para coger por ahí, pero que la ciudad de Huerva es la que es. Por desgracia, callecitas bonitas tenemos muy pocas, y avenidas amplias y desangeladas bastante. Entonces, a lo mejor, ahí sí te entendería que el hermano fundamentado en esos motivos no quisiera cambiarlo y lo sintiera como parte identitaria de su cofradía, pero a nivel estético, a nivel cofrade, creo que habría una mejora en algunos cambios de itinerario. Pero yo creo que sí, que los itinerarios, los recorridos, las horas de salida, incluso aquí tenemos en Huelva el caso del Nazareno y sus 4 de la mañana, ¿por qué se lo va a quitar? Si llevan muchos años con ese horario puesto, ¿por qué? Porque nos viene mejor que salga antes. Yo creo que eso es identidad de la cofradía, aunque sea una tradición que podrá tener 100 años como mucho, ¿no? Porque anteriormente la cofradía...
Desde 1905.
Más de 100 años. Yo creo que sí es identidad de la cofradía el salir a las 4. Y yo eso no lo cambiaría por un gusto o un criterio más de comodidad o de adaptarse a otras hermandades, ¿no? Como se intentó hace unos años.
Aparte de que es falso que a otras que impida el recorrido de otras hermandades. Eso es falso, totalmente.
Sí, no, ahora mismo en la madrugada ya no hay nadie. Sí, Juan, tú querías añadir algo.
Sí, porque yo lo he vivido en persona. Hace unos años, una junta de gobierno intentó cambiar el recorrido y un grupo de hermanos se le echó encima porque quitaba, además lo voy a decir, es la hermandad de los estudiantes, quitaba el paso por la ermita de la Soledad a la recogida, sí, para coger por Arga Antonio. Las mismas personas entraron en junta de gobierno, hicieron el cambio sin decir nada a nadie, simplemente anunciando el cambio de recorrido con los horarios oficiales, y no pasó nada. O sea, que creo que también es algo de la propia gente, que entra en la posesión o el sentido de posesión sobre las hermandades, el que yo pueda hacer un cambio y otra gente no pueda hacer un cambio.
Claro.
En este caso, una calle. O sea, una parte del recorrido que llegaba al mismo sitio porque el sentido era el mismo. Llega al pasaje de Cristo de la Sangre. Lo único que cambiaba es el paso por la ermita de la Soledad, que ralentizaba, y además había problemas porque venía por detrás Pasión, no sé cuánto, que hacía, era un lío a aligerarlo para subir el tramo de Cuesta de Tres Caídas y coger Arga Antonio. Mismas personas con 2-3 años de diferencia, y en un momento se estaban quejando y en otro momento lo hicieron y no hubo ningún problema.
Ya, pero bueno, eso sería otro debate, o sea, ¿no? De las oposiciones a la Junta. Eso sería.
Me refiero a que el cambio de ciertas calles que no tengan a lo mejor un sentido para la hermandad muy tradicional, o que sean las calles que tienen los nombres de los titulares, como en este caso, que no todas las hermandades pasan por las calles que tienen los nombres de sus titulares. Creo que que yo recuerde, por ejemplo, la Hermandad de la Cena.
La
calle Cristo del Amor da casi a la avenida por fuera y por allí no pasa. Creo que ha pasado hace muchos años, pero creo que ha pasado ahora la Virgen del Rosario con la Extraordinaria.
No ha pasado. Ha pasado por la calle, por su calle.
Por su plaza. Calle. No, por su plaza sí, sí, pero sí. Esa pasa todos los años. Pero yo creo que no, hacía años que no se metía hacia el barrio, hacia adentro.
Sí.
Pero si tú no vas a perder algo muy específico, pasaje Cristo de la Sangre. A lo mejor la calle Marina o Jesús Nazareno, Madre Ana, que sean puntos que de verdad tengan un significado para la cofradía, el pasar por una avenida o por otra, por una calle o por otra, me parece totalmente absurdo.
Tampoco la calle Cristo del Amor está en un sitio específico.
Me refiero que es verdad que está en un sitio muy incómodo, sí, pero que la hermandad, creo que no hay ningún movimiento de que diga la hermandad: no, pues ahora vamos a alargar 2 horas de recorrido para poder pasar por la calle.
No, hombre, eso,
oye,
no,
pues la calle está allí, está en un mal sitio, pues se siente mucho que no está en un recorrido, pero que si no tiene un significado para la hermandad muy grande, pues Madreana no tiene. Es para Pasión, la calle, por la importancia que tiene, bueno, el pasaje, o es que no sé lo que es ahora mismo.
Madreana.
Es Madreana, pero tiene un significado para Pasión. Y a mí me parece genial que sigan pasando por allí, a pesar del cambio tan grande de la zona. Ahora, que tú, en vez de pasar, por la calle Puerto, vayas a pasar por Sáspera, porque te viene mejor de recorrido, o para ajustarte con los horarios, me parece un cambio, por ejemplo, yo lo he puesto esas calles porque son las que están al lado de mi casa. Me parece un cambio que, bueno, si no tiene ningún significado para la hermandad, gordo. Creo que el cambio de recorrido está totalmente es aceptable, vamos, además que es algo de la Junta que después van cambiando, porque aquí vemos cambio de recorrido casi todos los años de muchas hermandades.
Es que no depende, pero vamos,
depende solo de la hermandad, depende también del consejo, de los horarios.
No nos referíamos a un cambio porque sí, evidentemente cuando cambió carrera oficial cambiaron todos los recorridos para llegar, porque cambió el sentido. O sea, nos referíamos a momentos muy especiales. Sí,
claro, momentos que forjan la identidad de una hermandad, Madreana, las hermanas de la Cruz al Nazareno. Hay sitios que yo creo que forjan el carácter de una hermandad. Que tú vayas de ida o de vuelta y cojas por una calle o cojas por otra, te puedes coger una obra, un año, no te marcan, pero hay sitios que yo creo que si tú los quitas, la Cuesta de Tres Caídas que ha dicho ante Paco, no se concibe la Hermandad de Tres Caídas sin ver subir al Cristo por la Cuesta de las Tres Caídas. Yo creo que es un momento que espera toda la Huelva cofrade. Entonces yo creo que esa es una de las cosas. Bueno, o casi toda la Huelva cofrade. Pero yo creo que en esas cosas sí que son temas muy concretos, que sí son de que hay que estudiarlo en cada uno de los casos, ver las particularidades, ver lo que te puede traer, y siempre con el refrendo de los hermanos para que no te vayan, cabildo, para que no te vayan a coger, claro, para que no te vayan a coger por el moño como hermano mayor.
Oye, y otra de la, y entenderme la puesta en escena, la salida procesional de una hermandad, son los costaleros, la manera de llevar los pasos, que también ha cambiado enormemente, y que quizás en los últimos años pues sí se está ya, digamos, un poco consolidando en cada una de las hermandades la manera. ¿Os parece un tema también importante?
Totalmente. Como identidad de la hermandad, sí. Me parece a mí que sí ha cambiado muchísimo, mucho. El cambio, la hermandad andando. Sí, vamos, estoy hablando de las mías sobre todo. El Nazareno anda muy bien, no anda como hace varios años. Y la amargura sobre todo también.
Claro, pero ya no me refiero tanto técnicamente, Paco, sino...
técnicamente.
No tanto técnicamente, o sea, de que ande bien o mal, porque eso será cuestión de la cuadrilla, del capataz y de muchas cosas, sino los estilos andando.
¿Tú te imaginas al señor de la amargura andando con cambio? De la amargura de Sevilla, me refiero. Sí, sí. ¿Tú te lo imaginas con cambio?
Hombre, no, pero...
Fíjate, sí es importante. Yo no, para mí eso sería imposible. ¿Tú te imaginas al señor del Gran Poder sin el paso que lleva? ¿Tú te lo imaginas ahora de pronto con una banda haciendo izquierdo? Hay cosas que yo creo que esa es una de las cosas que son verdaderamente importantes. Ahí, en Valverde, la procesión de madrugada ha cargado siempre al estilo gaditano en el hombro. Y para mí personalmente supuso un trauma el cambio a costal. Acostumbrado yo a verlo de toda la vida andando de esa forma tan particular, con esa forma que tenía dejarse de caer, porque claro, tú lo portas en el hombro izquierdo, la forma que tiene de dejarse caer. Claro. Cuando cambiaron la parihuela nueva y de pronto tú lo ves andando así, yo, a mí como hermana, que yo me he criado ahí, para mí supuso un cambio importantísimo, y yo no concibo eso, el Gran Poder andando de otra manera, o el Señor de la Amargura con cambio. Igual que no te imaginas a San Gonzalo andando de frente, que hay que andar por derecho, se anda, pero no te lo imaginas andando ahí pompón a su son. No, yo creo, claro, que eso sí es muy importante en las hermandades.
Pienso que sí, que es identitario de la cofradía, pero sí que es verdad que, digamos, un concepto, ¿no?, un apartado dentro de la identidad de la hermandad mucho más moderno que todo, sí, lo que estamos, todo el resto de factores que influyen, que hemos estado hablando. Al fin y al cabo, tú sabes que yo en el tema de costal estoy bastante perdido. No, pero el tema de cambios en las cuadrillas y demás es algo bastante reciente. Entonces, sí es verdad que las hermandades, pues, en esta época más reciente, en estos últimos 20, 30 años como mucho, cuando han empezado a coger una identidad, sobre todo las hermandades que los pasos andan con cambios y demás, que sí han ido buscando ese estilo, han ido puliendo ese estilo. Hay hermandades que empezaron de alguna, digamos, con coreografía. Yo le llamo coreografía, no sé cómo le llamo, pero a mí muchas veces me parecen coreografía, ¿no? Y la han ido afinando, la han ido adaptando más al estilo de cofradía, pero sí que es verdad que es una cosa más que se está puliendo, por así decir, ahora mismo. Pero sin duda creo que sí, que es identitario, porque no es lo mismo andar de frente que andar a costero, que andar haciendo cambios. Que te marca la imagen de la hermandad en la calle.
Interviene muchísimo en el carácter, en el público que va a verte, interviene en todo.
Yo era pequeño, pero los que soy un poco más mayores, os acordaré, yo lo he visto en vídeo solo.
Bueno, eso de que somos más mayores lo tendrá que demostrar delante del juez.
Ahora sacamos los DNI. Sí. En los 90, aquí, y bueno, y en Sevilla, y yo he visto los vídeos, los palios andando costeros.
Sí, claro.
Y hay muchos palios que ahora ni te imaginas andando para atrás, claro. Y la mitad o casi todo andaban para atrás. Y al final, bueno, el estilo más alegre de baile o como se ha quedado en la Esperanza de Triana, sí, como muy característico de toda la hermandad, de su forma, y muchas hermandades que han quitado todo, las levantadas, la música, el andar para atrás, o el quedarse más en el sitio, todas esas, o lo han reducido a X punto. Pero hace unos años estaban todas iguales o muy parecidas. Y cuando tú ves, tú ahora dices, un palio andando de costero a costero, no te lo imaginas. Ves, no, palio, no, de lado a lado. Te pones un vídeo 1999, y te encuentras a cualquier palio de silencio, de una hermandad de silencio, de una hermandad de barrio, de capa, de nada, como tú quieras. Te lo encuentras andando de costero a costero, con Caridad de Guadalquivir, con Callejuela de la O, sea el tipo de hermandad que sea, porque realmente era la moda de la época, o las flores, las esquinas de gladiolo, tal, eso al final ha sido como una moda, ¿no? Yo creo que ahora llega una moda, es verdad que va llegando la moda, ¿no?, de como ajustarse más a unos cánones, pero hay muchas hermandades que han pasado por todo tipo de formas de andar o todo tipo de idiosincrasias estilísticas, hasta que han dicho, oye, vamos a calmarnos.
Gracias, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que gracias a la formación, claro, de tanto de capataces como de hermanos, como de costaleros, porque yo creo que la costalería que hay hoy no la había hace 40 años, ni hace 20 siquiera. Hoy día se ve muchísima más, lo ponemos entre comillas, profesionalidad a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes, pues mira, esto lo hace la Esperanza Triana, pues lo hago yo. Esto ponen esquinero, yo tengo mucho que tapar, pongo unos esquineros grandísimos de gladiolo y le meto a una Soledad de Santo Entierro, Caridad de Guadalquivir, que eso lo he visto yo. Y ya está, ¿no? Sí. Y nadie se rasgaba las vestiduras en los 80, y sin embargo eso pasa ahora, y yo creo que la gente protesta más, pero es fruto, creo yo, del conocimiento del cofrade.
Claro, siempre es verdad, y yo siempre defiendo una teoría que es mía, claro, por eso la defiendo. Y es que realmente no hay cánones, o sea, no hay ningún canon en cuanto a la manera de llevar los pasos.
No.
O sea, no está escrito en ningún libro sagrado ni nada como hay que llevar los pasos. Hemos ido aprendiendo al final lo que más nos gusta o lo que nos hace más felices o estamos más a gusto debajo de un paso, porque cánones realmente no existe. O sea, que que muchas veces catalogamos lo de antes como malo y lo de ahora como bueno, y no era ni malo ni bueno. No, es que no existe.
No existía.
Era fruto de aquella época.
Ni siquiera del desconocimiento. La manera de llevarlo, la técnica sí, lógicamente, ¿no? El costal hoy se hace mucho mejor, mucho más cómodo, los costaleros están mucho mejor cuidados, hay mucha más gente sacando los pasos, con eso hemos mejorado una barbaridad. Pero bueno, que se decidió, digamos, cambiar de manera de llevar los pasos, con muy poquitos ejemplos que quedan de otra manera de llevar los pasos, y ahora pues los llevamos. Y esto me trae a colación otra cosa muy interesante también sobre la identidad de las cofradías. En muchos casos vemos que ha cambiado muchísimo en la idiosincrasia y la imagen estética de las cofradías. Y tú has dicho la palabra, Nuria, y se me ha venido por eso. Con la profesionalización de determinados oficios. Por ejemplo, el vestidor de las imágenes, ¿no? Antiguamente las imágenes creo que estaban técnicamente peor vestidas, pero sí tenía mucho más identidad, sí, quizás de la que tenían ahora, ¿no? Hoy en día, como eso se profesionaliza, está todo técnicamente mucho mejor, o con las flores, o con muchos casos. ¿Os parece que esa profesionalización de esos oficios, por decirlo de alguna manera, ha ido en detrimento también de la identidad de las hermandades?
Yo pienso que sí. En el vestir que has dicho, antes vestíamos mucho mejor, y ahora vestimos mucho peor, aunque digan por ahí que sí, son mejores, no.
¿Tú crees que se viste ahora peor que antes?
Mucho
que
peor,
antes?
Mucho peor, mucho peor. Vestí mucho peor. Y bueno, el poner las flores, pues sí. En las esquinas, sí.
Vale. ¿Nuria?
En mi caso lo veo mucho peor. Sí.
Yo creo que ahí se han ganado cosas y se han perdido cosas. Se ha perdido la espontaneidad.
Sí.
La espontaneidad que antes tenía la Semana Santa no la tiene ahora. Ahora está todo orquestado, está todo medido, que esta revirá me dure tanto porque me tengo que poner una marcha hasta aquí, la otra está ahí. La espontaneidad ahí se ha perdido, pero técnicamente se ha ganado muchísimo. Las vírgenes antes estaban vestidas por camaristas, ahora están vestidas por... Sí, es cierto que hay menos variedad porque hay menos vestidores, cada vestidor tiene su estilo y le da a las imágenes, a la mayoría de las que viste, un carácter. Se ha perdido esa espontaneidad, pero técnicamente no tiene nada que ver cómo está hecho ahora a cómo está hecho antes. No tiene nada que ver cómo tú ves un paso andando ahora, debido a eso, a la profesionalización de los costaleros, de los capataces. a las vírgenes, a los cortejos como están llevados, ¿no? La formación de los diputados mayores de gobierno, todo eso se nota, pero hemos perdido por el camino esa espontaneidad que había antes, que ahora no hay.
Esa diferencia, o ese, Sergio. Este debate lo hemos tenido ya muchas veces nosotros.
Sí, bastante.
Bastantes veces.
Yo
nunca estoy de acuerdo contigo. A ver si
yo creo que hemos ganado muchísimo. En el tema del vestir, estoy totalmente de acuerdo con Nuria en cuanto a la espontaneidad en la calle. Ya es que hay hermandad de banda que te mandan la cruceta, como suelen decir, musical.
La escaleta.
La escalera, ya sabes totalmente qué marcha te va a sonar en cada sitio. Uf, qué aburrimiento. A mí me gusta que me sorprenda en todos los sentidos. Que yo como medio, muchas veces me pasan las hermandades hasta en qué balcón van a cantar una saeta.
Sí, a mí pasa también.
Totalmente.
Creo que no es necesario. Creo que eso forma parte de la hermandad en la calle, de todo lo que rodea una cofradía, y que hay que vivirlo, yo qué sé, todos los sentidos, no que sea tan cuadriculado, tan estricto.
Y tú quieres cantar una saeta y no tienes por qué ir ahora a la Junta de Gobierno y decirle, oye, ¿dónde puedo cantar una saeta? No, pues mira, te subes a este balcón, perdona, eso es un rezo espontáneo, igual que tú vas pasando por la calle. Si se te evoca un Padre Nuestro, una saeta no deja de ser una oración. Y tienes tú que pedir permiso a dónde. Para mí eso, esa pérdida de espontaneidad, para mí es nefasta.
Después, en el tema de los vestidores, que era la pregunta que tú has dicho, yo personalmente creo que hemos ganado una barbaridad. Yo veo, a mí me encanta ir a la hemeroteca y a la fototeca, a buscar fotos. Yo veo imágenes en los 90 que a mí me cuesta, yo dudo de que sea la misma que yo estoy viendo ahora mismo. Y es que te cambia totalmente por esa blonda de tarta que te ponían alrededor de las vírgenes. Y tú dices, madre mía, esto cómo podían dejarla así a la pobrecita.
No, pero... Pero en eso, bueno, y te llevo a la contraria un segundo.
Hombre, qué raro.
Bueno, no te llevo a la contraria, te apostillo un segundo. Que al final lo que yo he dicho de los costaleros, creo que se puede también alargar o decir de la vestimenta de las imágenes. Que no hay un canon, sí, tampoco, de que una imagen esté bien o mal vestida. Que a lo mejor choca esa manera de vestirla.
Tenemos ojos.
No, pero a ti te puede gustar más o menos, claro, vestida de una manera o de otra, claro, ¿no? Pero técnicamente tú reconoces cuando una cosa está bien hecha a cuando está mal hecha.
Exactamente.
Claro, que eso. El problema, ¿dónde está? El problema está en la hermandad, que no sabe decirle a un vestidor que técnicamente es perfecto, cómo tiene que vestir a su titular, cuál es el estilo de esa hermandad y cuál es la idiosincrasia que tiene que mantener durante todo el año esa virgen con su vestimenta.
Pero yo creo que si el vestidor es bueno, sí sabe perfectamente qué es lo que hace o no hace.
Es un mundo particular, ¿eh?
Muy particular.
Que buscan el lucimiento muchas veces por encima de lo que a la hermandad le venga bien o sea
su estilo. Yo he visto en una masna aquí en Huelva. Bueno, una más no fue. Fue salida extraordinaria. Coincidieron. El vestidor era el mismo. Las tres imágenes vestían con las mismas flores, digamos. Las tres. Yo eso no lo consigo. No lo concebía. Era la paz. Era... creo que salió la cinta también. Mira, la cinta y la paz... Pues las tres eran...
Con las mismas flores.
No las mismas flores, pero sí el tipo de
flor. Sí, el tipo de flor. Sí, yo creo que sí, que la flor, con la flor, la evolución de la flor ha sido, sin ninguna duda, ha venido conllevado con la mayor riqueza, sí, de las hermandades, ¿no? Sí, pues sí, si sí, nos vamos, sí, a identidad, claro, nos vamos a los claveles de plástico. No creo que nadie quiera poner los mismos claveles de plástico.
No, y que antes eran los propios hermanos los que ponían los hermanos y ahora son.
Pero dejará de tener dinero la Macarena y sigue saliendo con su buque de claveles blancos.
Ya, pero...
Exacto, eso es identidad, exacto, de la hermandad. Exacto. Y no porque haya ahora la moda de poner unos buques más variados de otra manera. Oye, pues si mi virgen va de claveles blancos siempre, pues ellos lo han mantenido. Y estamos hablando de la Macarena, que te puede comprar un vivero entero.
Bueno, y la Esperanza de Triana, los gladiolos, las esquinas.
Lo que hablábamos antes de los... Que... Ellas no van a... La Esperanza de Triana no te la vas a ver tú con un buque redondito, chiquitito.
Así tienes más. La Peña San Vicente sigue sacando claveles.
¿La Peña San Vicente?
En el palio.
Sí.
Y tampoco les falte dinero, creo yo.
¿Y el Cristo de Burgos? No, Cristo de Burgos, sí.
Y aquí el clavel casi ha desaparecido.
Porque creo yo que sigue manteniendo su monte de claveles rojo en el Señor y su buque blanco en la Virgen.
Hay muchas que han renegado del clavel, supongo también por apoyo de los floristas, ¿no? Que ofrecen más variedades, a lo mejor que antes, Pero como estaba hablando antes de esa profesionalidad, tanto de Amoyano del florista, pues al final el florista es un profesional que antes a lo mejor te vendía las flores y ahora y las ponían los hermanos.
Claro.
Pues mi madre me lo ha contado, que iban a comprar flores donde podían y...
Yo he puesto flores los buques, en los pasos de mi hermandad.
Los buques eran muy abiertos, cuatro claveles y medio, muy rellenados. Pero al vestir las vírgenes igual, antes había muchos vestidores que eran los propios hermanos. Yo he tenido el caso del sacristán de la parroquia, que te vestía la Virgen. Claro, a lo mejor no estaba muy bien vestida técnicamente, pero sí es verdad que cada una, a pesar de las épocas y demás, era distinta. Ahora te ves a cuatro vestidores y te vas a una hermandad muy alegre, a una muy triste, de un corte muy serio o una así intermedia, y todas
las
están iguales.
Son iguales, sí.
Por lo cual, dices, ¿está bien vestida? Pues a lo mejor una, tú dices, está bien, pero la otra la ves igual que una, que es de otro corte, y dices, hombre, a ver,
pero,
no le pega.
Pero yo creo que bien, sí.
No, bien vestida técnicamente.
Claro, otra cosa que no sea tu,
que gane
tu
la
imagen,
hermandad,
claro.
que gane esa claro. idiosincrasia de la hermandad y ese estilo de la hermandad, no. ¿Por qué? Porque al final no está predominando el estilo de la hermandad, sino el... Está predominando el estilo del vestidor.
Fallo de la hermandad.
Que no
fallo del vestidor.
Que le deja,
claro,
que le deja al vestidor hacer, entre comillas, lo que quiere. Que yo creo que tienen que tener cierta libertad siempre que entren dentro de los cánones que creen de la hermandad. Plan, si tú eres una hermandad de corte de negra o silencio, como cada uno lo quiera llamar, tú sabes que tu virgen tiene que, más o menos, va a cumplir ciertos cánones ajustados al tipo de imagen. Porque es verdad que cada imagen necesita un tipo de ropa que le quede bien.
Que complemente la imagen, porque la vestidura es un complemento a la imagen.
Claro, la talla de una virgen con una cara a lo mejor más grande, más ancha, no es lo mismo que una virgen con la cara muy fina, pues el rostrillo se lo tienes que ir ajustando. Pero es verdad que al tener al final tres vestidores que visten a seis o siete imágenes, entre que no tienen tiempo para vestir las imágenes, que van corriendo de una para otra, que no sé cuánto, y al final van todas iguales. Que una con la ropa y otra, todas iguales.
Una cosa también, que ya con esto acabamos. Creo que sí, ya nos va. Estamos de recogida. Sí. El tema de los asesores artísticos a las juntas de gobierno. Con eso se pierde también, ¿no? Algo de. ¿O qué os parece?
Yo pienso que el mejor asesor de una hermandad puede ser un hermano de la hermandad. Tú mismo puedes ser asesor de la Soledad. Y la Soledad no piensa en ti ni nadie.
No.
De la hermandad, no. Pero puede serlo perfectamente.
Pero cuando es externo, ¿os parece bien?
Cuando es externo,
bueno, es malo, sí. En algunos
depende,
momentos.
Pero
¿hasta
depende
qué punto?
Para qué. Depende para qué. Si tú vas a hacer un proyecto de envergadura, tipo un palio nuevo, o vas a hacer un manto, ahí necesitas una persona que tenga conocimiento estético y para poder afrontar eso. A la hora del día a día de una hermandad, pues tampoco lo veo necesario. Siempre suele haber, la mayoría de las hermandades, hermanos con formación y con algún criterio como para poder ir encaminando las situaciones. A lo que estaba diciendo él antes de que ves a todas las vírgenes vestidas iguales, fallo de la hermandad.
Claro,
la hermandad tiene que tener unas camaristas, tiene que tener unos priostes, que son a esos vestidores los que tienen que dar las directrices, claro, de lo que tienen que hacer. Ahora, si tú llevas el vestido va y hace lo que quiere, pues entonces ya ahí no podemos culpar al vestido. Ahí la culpa es de la hermandad.
Sergio.
Yo coincido con Nuria en el tema del asesor artístico. Yo creo que es una figura importante a la hora de afrontar o de definir el estilo de patrimonial de tu cofradía. Quieres afrontar un proyecto grande, ¿no? Como un palio. Quieres decir, oye, mi hermandad es de tal forma, nuestro cortejo de insignia es para echarlo a la calle, vamos a diseñar según el estilo y la idiosincrasia que tiene la hermandad, el cuerpo de insignia, ¿no? Pues me voy a un asesor que, oye, en la Junta de Gobierno no tiene por qué haber ningún diseñador que te sepa dibujar.
Especialista que sepa hacer eso.
Ahora bien, para el día a día, como dice ella, que te asesore para un triduo, para el montaje de un triduo, para la vestimenta de la Virgen, para de qué color vamos a comprar los sobres este año para la lotería, hombre, creo yo que ahí ya sobra.
¿Cómo vestir la Virgen acorde al tiempo litúrgico y esas cosas? Yo creo que la mayoría de las hermandades tienen hermanos acordes, y para los demás, pues para eso están los diseñadores, que están hartos de estudiar y tienen... Son los que tienen la formación para afrontar determinadas empresas.
Pues nada, nos vamos. Juanjo.
Sí,
Ay, la agenda, ¿no? Sergio, que tienes la agenda, bueno. la agenda. Vámonos rápido, que ya...
Esta semana tenemos dos cultos en nuestras hermandades. Voy a cederle a Riquelme que diga la de su hermandad. Y yo te diré que la Hermandad de la Redención celebra solemne triduo al Cristo de la Preciosa Sangre los días 23, 24 y 25 de noviembre a las 7:30 aquí al ladito nuestra en la parroquia de Cristo Sacerdote. El día 24, en horario de 10 a 1:30 y de 5 a 8, estará expuesta en Devoto Besapié.
Pues...
Bajo, vamos.
Jueves, viernes y sábado, triduo al Santísimo Sacramento. La parroquia de la Concepción, por parte de la Hermandad de la Oración en el Huerto. El sábado son todos a las 7:30, que empezará el Rosario Rosario y el ejercicio de triduo. El sábado se hace procesión claustral tras la misa, y el domingo a las 12, creo, ¿no? Sino que, bueno, es la función, y tras esta habrá procesión por la feligresía con el Santísimo Sacramento. Bueno, voy a aprovechar para que nos han mandado los saludos para despedirnos. José Prieto Ramblado, que nos felicita por el programa. José Luis Fernández Pereira, que nos decía que habrá excepciones, que en general las vírgenes están mucho mejor vestidas ahora. Y ya con eso, ya sí nos podemos ir.
Estupendo. Paco, Nuria, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer, y aquí tenéis vuestra casa. Sergio, ¿nos vamos?
Un martes más, Carlos, nos vamos.
Muchas gracias.